Así como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira, quien viene a hablarnos hoy sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Y gracias, es viernes. Thank God it's Friday. Bien, entonces, el 13 de octubre próximo se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres y hoy vamos a conversar sobre la importancia de esta fecha. Alex, cuéntame por qué es importante tener una fecha como esta en el calendario si ya tenemos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud.
Mira, Carlotti, efectivamente el próximo miércoles 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y esto tiene como objetivo fundamental minimizar los riesgos derivados de este tipo de fenómenos naturales y crear una cultura sobre la prevención y la preparación ante desastres naturales. Eso es lo más importante, crear cultura de prevención y de preparación. Hay una frase que estuve revisando en literatura, hay una frase muy interesante que dice: los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza.
Estamos totalmente de acuerdo.
Entonces, en ese sentido, pues lo que busca esta campaña es reducir las pérdidas tanto de vidas humanas como materiales a consecuencia de estos eventos meteorológicos, en especial de inundaciones, tormentas, olas de calor, que como en algún programa anterior vimos, pues se han duplicado en los últimos 40 años. Ahora, hay unos datos muy importantes que es necesario que todos lo podamos conocer. Durante los últimos 20 años, más de 1.3 millones de personas han perdido la vida como resultado de exposición a amenazas naturales. Hay más de 4 mil millones de personas que han tenido o que desplazarse, se han quedado sin hogar, o han resultado lesionadas, o han recibido algún tipo de emergencia como consecuencia de este tipo de fenómenos. Cada vez que hay un fenómeno natural, siempre escuchamos por la radio, por los medios, miles de infraestructuras y servicios básicos que quedan destruidos, quedan paralizados, y esto causa daños a la población y causa daños a la economía de los países que se afectan. Entonces, por todas estas razones es que la Organización de las Naciones Unidas nombró y estableció que el 13 de octubre sea el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
Bueno, los desastres naturales, como hemos hablado antes también, muchos de ellos a consecuencia del cambio climático, hoy por hoy son inevitables y nunca lo han sido, pero los daños que causan sí pueden minimizarse si se toman algunas medidas concretas. En particular, son los gobiernos locales y regionales los que tienen que hacer un esfuerzo para la preparación y la respuesta a las catástrofes. Sin embargo, y como conversaremos más adelante, todos nosotros podemos tomar medidas que permitan minimizar el impacto de estos fenómenos, tanto en nuestro entorno como a nuestra persona.
Eso es así, Carlotti. Vamos, en primera instancia son los gobiernos los que tienen que tomar las primeras acciones, tienen que establecer el marco. Y aquí, a través del Comité de Operaciones de Emergencia, a través del gobierno central, pues se tiene establecido un plan de emergencias ante desastres naturales. Pero lo que se busca nuevamente bajo esta campaña reducir, es que la gente esté preparada, es la prevención ante este tipo de eventos. Entonces, la Oficina de las Naciones Unidas lanzó la campaña Sendai 7 para promover 7 metas que fueron incluidas en el documento, en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que fue adoptado en la ciudad de Sendai, valga la redundancia, en Japón, en marzo del 2015. Entonces, estas 7 metas son reducir la mortalidad debido a los desastres naturales, reducir el número de personas afectadas reducir las pérdidas económicas, que es lo que hablábamos hace un momento, que causan este tipo de paralizaciones en servicios básicos, infraestructura, vías que se cierran y que afectan la logística, la alimentación, muchísimas cosas. Reducir, lo que te decía, daños de la infraestructura vital, interrupción de servicios básicos como la salud, inclusive la educación, se paralizan. Incrementar el número de países con estrategias de reducción de riesgos de desastres. Cada vez más existe esta red, estos países que se adscriben a estos convenios, y eso de forma paralela también mejora la cooperación internacional, que es otra de las metas incluidas en el marco de Sendai de Japón del 2015. Y también incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana. Es decir, todo esto, si te das cuenta, todas estas metas, todos estos objetivos están orientados en reducir pérdidas que se pueden producir debido a los riesgos de desastres naturales.
Sí. Entonces, ¿cómo podemos, Alex, aportar para ser parte de este Día Internacional para la Reducción de Desastres? Entiendo que lo más importante es estar preparados, revisar nuestros protocolos de emergencia, tanto en casa como en la oficina, darse una vueltecita, sobre todo por la oficina, que a veces nos circunscribimos en llegar hasta nuestro cubículo o nuestra oficina, y a veces no nos damos cuenta si las otras cosas están en funcionamiento.
Es como tú dices, Carlota, y lo más importante es la preparación. Y en este tipo de cosas, como siempre digo, es mejor estar prevenidos, es mejor trabajar ahora en tiempo de paz, cuando no tenemos el evento. Cuando ya se presenta el evento es muy tarde. Hay muchas posibilidades de que salgan mal las cosas y las pérdidas van a ser significativas. Entonces, el objetivo ya lo dijimos, es generar una cultura de prevención. Y para esto, lo más importante es la educación. Y hablando de la sociedad en general, nosotros podemos aportar con cosas pequeñas, informarnos de cómo estar preparados. Ingrese a la página del Comité de Operaciones Especiales. Usted va a encontrar información valiosísima de cómo usted puede manejarse ante una situación de emergencia. No se trata de estar permanentemente asustados. Esto ya lo hemos dicho alguna vez. No se trata de permanecer bajo estado de alerta permanente, pero sí saber prevenir y responder. Lo que tú decías, cuando entramos a un edificio, al menos observar dónde está la salida de emergencia más cercana. Eso es fundamental. Yo voy a un centro comercial y si yo no sé dónde está la salida de emergencia, en el momento que ocurra un sismo, pues no voy a saber hacia dónde correr, voy a entrar en el caos, voy a entrar en pánico y la respuesta se hace más complicada. Yo voy al cine, Carlota, y les he puesto muchas veces el ejemplo. Yo voy al cine y lo primero que debería fijarme es dónde está esa salida de escape, porque voy con mis hijos, voy con mi familia y tengo que saber qué hacer en caso ocurra una emergencia.
Sí, y aquí, por lo menos aquí en los cines que he ido aquí y en Estados Unidos y en Europa, he visto que están, sobre todo antes de empezar la película, hasta te dicen que localicen las salidas de emergencia. O sea, que por lo menos ahí, yo lo escucho cada vez, todas las informaciones que me dan, así como todas las informaciones que me dan cuando me monto en un avión, yo las escucho todas, no importa, no porque no está de más, uno nunca sabe cuándo es que se necesita. Claro. Pero hablando sobre los fenómenos naturales, no podemos evitar que ocurran, pero podemos hacerlo menos dañinos si entendemos mejor por qué suceden y qué podemos hacer para prevenir o mitigar. Cada comunidad debe aprender a conocer sus características y su entorno, porque solo así podrá manejar las amenazas que la rodean y reducir la vulnerabilidad ante esas amenazas. Por ejemplo, vivimos en el Caribe. Sabemos que tenemos 6 meses de temporada ciclónica. Tenemos que saber cómo se construyen las edificaciones de forma tal de que usted no pueda, de que cada año usted tenga que estar buscando cómo reforzar cosas. Hay formas de hacerlo bien desde el principio, pero como dices, o sea, es importante saber dónde estamos y cuáles amenazas tenemos.
Eso es fundamental, Carlotti, saber en dónde estamos. La isla, tú ya lo dijiste, estamos en el Caribe y hay un conocimiento y preparación ante posibles tormentas que se puedan generar. Pero uh-huh. también no olvidar que estamos en una zona altamente sísmica. Así y entonces es. Eso es importante también que la gente conozca y entender dónde estamos. Uh-huh. Puede ser que en algún sitio haya una zona que es factible de tener deslaves, entonces uh-huh. Movimientos de tierra, entonces ese tipo de cosas es importante preguntar. Si yo cada vez que voy a un sitio pregunto, oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿A qué estamos expuestos? Preguntar cuándo fue el último sismo, se puede buscar en internet. Lo más importante es tratar de entender el entorno en donde voy a estar para, en ese sentido, por ejemplo, a los niños, enseñarles cómo es que se puede atender una emergencia. En las escuelas, crear programas de este tipo. No todo el tiempo, pero sí frecuentemente ir a las escuelas, ir a los colegios y hablar de cómo responder ante una emergencia. Uh-huh. Reunirse con la familia, Carlotti. Sí. Convencer a los padres, convencer a los hijos de tener un documento, que sepamos por dónde van a bajar 8, 5, 6 pisos, qué pasa si la puerta se bloquea acá, qué pasa si el corredor se bloquea aquí, dónde están los extintores. Eso es fundamental, convencer a la familia. Acuérdate de lo que yo te decía, la seguridad no es de quién tiene el poder para parar o hacer o dejar de hacer unas cosas, no, sino es de convencer de los beneficios que tiene la seguridad, convencer uh-huh. de los beneficios que pueden tener al saber dónde están ubicados los extintores, por dónde tengo que evacuar, convencerles a los niños de que tienen que seguir un plan.
Sí, y aprender incluso a manejar todas esas cosas que normalmente te dicen, ah, sí, mira, tienes que tener un extintor, pero de pronto no sabes cómo usarlo. Y lo hemos hablado antes y es importante recordarlo con frecuencia, porque de pronto lo decimos y ya tú dices, ah, sí, tengo que aprender, y de pronto se te olvida. Y
se pasó. Nos olvida.
Exacto. Otra cosa que puede servir, hablando de preparación, es enseñarle precisamente a los niños cómo marcar el 911. Importantísimo separar como 911, porque en muchos casos cuando se dice 911 empiezan a buscar el 11 en el, y se confunde el asunto. 911 siempre usar. Incluso niños muy pequeños pueden aprender a hacerlo. Y bueno, hablando de preparación, ¿qué tan útiles pueden ser los simulacros? ¿Deberíamos hacerlo también en casa? ¿Sí o no?
Claro, Carlota. Y fíjate, alguna vez en algún programa creo que hablamos de lo que tú mencionabas hace un momento, de cada vez que escuchas, cuando te subes de un avión, el briefing de seguridad. Uh-huh, uh-huh. Y tú atiendes y le prestas atención a cómo ponerte el chaleco salvavidas uh-huh. y todo. Pero yo te contaba el caso de que alguna vez hicimos un ejercicio y cogimos a varias personas que viajan frecuentemente en avión y les pusimos un chaleco salvavidas y les dijimos, ahora inflalo y úsalo como te dicen en el video. Y muy pocas personas lo pudieron hacer.
Así,
y eso es porque tú solo escuchas, pero no lo practicas. Uh-huh. Y seguramente a mí me va a pasar. Si yo veo y estoy mirando permanente el briefing, pero no lo palpo, no lo manipulo, uh-huh. seguramente voy a ponerme mal el chaleco salvavidas. Entonces, los simulacros nos permiten precisamente eso. Nos permiten tomar conciencia de cuáles son los lineamientos y las guías que debemos tomar. Son fundamentales. Y aquí voy a abrir un paréntesis, Carlotti. El uh-huh. día, y esto nuevamente, fíjense que varias veces lo he mencionado, puede usted ingresar a la página del Comité de Operaciones de Emergencias de la República Dominicana. En la primera parte superior se menciona que el día 20 de octubre se va a hacer un simulacro a nivel nacional de evacuación por un posible sismo.
Okay.
Entonces, participemos de ese simulacro. Inscribámonos. Si usted se da, usted le da clic ahí en inscribirse, usted puede inscribir a su familia, usted puede inscribirse a título personal, y además va a encontrar información muy interesante de cómo puede estar preparado ante un sismo, qué debe tener, cómo elaborar un plan de emergencias, cómo puede darse cuenta de los peligros que tiene a su alrededor. todo eso está ahí, está disponible para que la población, para que el público pueda acceder. Entonces, el mensaje es, ya que tenemos esta fecha, ya que se está mencionando en la página de Internet, que es el 20 de octubre, uh-huh, participemos en ese día y vamos preparándonos y reduzcamos ese riesgo de pérdidas ante fenómenos naturales, que es lo que busca el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
Bueno, vamos a recordar que en la página del COE, como lo conocemos más, pueden buscar información sobre este simulacro nacional de evacuación que estará poniéndose en práctica el próximo miércoles 20 de octubre. Estamos hablando dentro del miércoles que viene, casi dos semanas, exactamente. Y entonces ver ahí cómo podemos participar. A las empresas, importante tener en cuenta que esto va a suceder y que es importantísimo que se practique con sus colaboradores para que mitigue desastres, básicamente. Porque desde el principio que estamos hablando, sabemos que no los desastres naturales ocurren, no lo podemos controlar, sabemos, y muchos de ellos, los huracanes, por ejemplo, podemos tener días, muchos días para prepararnos, y todavía mueren personas a causa de o a consecuencia de tener una mala estructura o de no implementar un plan de evacuación a tiempo de sus hogares o de cualquier entidad para salvar sus vidas. Diga, doctor.
Hola, buenos días. Hola, Alex. No, que yo quiero decir, tengo una inquietud, que nuestro programa disfruta de dos sesiones, de dos personas, Alex, que es los viernes, y el CAPI, que es diario, que ofrecen un panorama de dos, o sea, Alex abarca el tema de todo lo que es seguridad y eso. Y en base a lo que trató Alex hoy, yo voy a invitar, entre comillas, y que no se malinterpreten ni se me ofendan, a los sindicalistas, representantes de obreros y eso, que observen donde trabajan sus afiliados, si cumplen con todas esas normas que Alex tiene, porque al fin y al cabo el beneficio es perjuicio para ustedes. Esta es una sociedad que, aunque sea con moratones, dando tropiezos y como sea, la dominicana de hoy, que inició iniciamos con el tema COVID y lo que seremos dentro de 5 años, yo estoy seguro que seremos una sociedad mejor. Seremos, sí. O sea, ya no tendremos que estar hablando de lo que está señalando Alex, que es algo que debe caer por su propio peso, la seguridad en el empleo, la señalización, o sea, todos esos temas que Alex trata son temas álgidos para la convivencia y la salud. Ojalá que eso sea así. Que sea así, que nos llevemos. Y el CAPI, que nos mantiene alerta de todo el tema del tráfico, la sugerencia que hace, muchas se han tomado. O sea que nuestro programa, si hubiese un trofeito de aporte a la sociedad, en diciembre tienen que dárnoslo a nosotros.
Un abrazo. Y eso es lo que buscamos. Eso es realmente lo que se busca, que con estos consejos se pueda la gente adoptar y que una o dos personas cambie su forma de ver la forma de su día a día, de su vida, de su trabajo. Estamos logrando el objetivo de este programa, Carlota. El próximo viernes, y aprovechando que tenemos 2 semanas, hacemos un programa recordando los tips de qué tenemos que hacer en caso de un sismo. Perfecto. Para que la gente se prepare. Toda la información la vamos a tomar de las instituciones y de las autoridades del país. Pero la intención es que la mayor parte de empresas y personas participen, que es el beneficio para usted, su familia, la persona que está en casa en este momento es la que se va a beneficiar de esto.
Así mismo es. Alex, gracias.
Gracias a ustedes, como siempre.
Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira, hablándonos de seguridad. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías que el GLP?